Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la asignatura Ecología 2, Ecología Humana. Y vamos a hablar hoy de lo que es el medio ambiente, la estructura y el conflicto social. Bien. El acercamiento histórico sobre el conflicto socioambiental permite precisar los siguientes rasgos en torno al concepto, causas, consecuencias y etapas en las que se desarrolla con mayor frecuencia. El término conflicto proviene de la palabra del latín conflictus, que significa, o le hemos dado el significado de choque. Hablar de él es referirse a una situación en la que un actor o varios actores se encuentran en oposición consciente con otros actores, actor o actores, ¿no? Que pueden ser personas, grupos, organizaciones sociales, industrias, grandes multinacionales, instituciones. Y el conflicto se produce porque es debido a que persiguen objetivos contrarios, ¿no? Lo que los coloca en extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, confrontación y lucha, ¿no? Bien, esto lo hemos visto en bastantes ocasiones con Greenpeace, cuando Francia y Estados Unidos echaban las bombas atómicas en los atolones del Pacífico. Esa lucha se ganó, ya no se volvieron a producir explosiones atómicas en esa zona. Quiero decir con esto que ahí había un conflicto, ¿no? Un conflicto entre defensores del medio ambiente y estados que querían probar nuevos armamentos que tenían en sus países y probarlos en zonas donde tanto Francia como Estados Unidos, también Inglaterra, tiró allí bombas atómicas, porque esas aguas territoriales pertenecen a esos países por la razón de que, bueno, hay colonias en esos lugares que son de esos estados, Estados Unidos, Inglaterra o Francia, y evidentemente son aguas jurisdiccionales de esos estados. Por eso explotaban allí las bombas atómicas. Bien, produjo un conflicto en que ganó lo más racional, que era no echar más bombas atómicas en los atolones del Pacífico. También se está produciendo en países como China o Brasil lo que es el fracking. El fracking es una especie de máquina que abre la montaña muy poco tiempo, y que tienen las grandes industrias, las grandes empresas, para sacar de esas montañas pues piedras preciosas, oro, plata, uranio, zinc, una serie de materiales que después esas grandes empresas, esas grandes multinacionales venderán en otros lugares donde, o a personas con un gran poder adquisitivo. Evidentemente ahí se produce una lucha entre los defensores del medio ambiente también los aborígenes de esas zonas, para que esta forma de extraer productos de la naturaleza, esta forma que se llama tracking, no se haga, ¿no? Ha producido no solo desaparición de fauna, de flora y de plantas en esta zona que es cercana a la Amazonía, y muchas zonas están en la Amazonía, sino que también ha producido muertes de seres humanos, ¿no? De aborígenes que viven en esas zonas y que han muerto debido a que no solo sale de esas montañas la riqueza para las multinacionales, sino que salen una serie de gases que pueden llevar a la muerte a la flora, a la fauna, que han llevado a la muerte a la flora, a la fauna y también a los seres humanos, ¿no? Y también, evidentemente, cambiar la forma de vida de unos aborígenes que llevaban una vida tranquila en su medio ambiente, en su espacio natural, y que por estas obras de tracking, pues están deteriorando, evidentemente, su forma tradicional de vida, ¿no? Lo mismo pasa en China, en ciertos lugares, donde están acabando con la forma tradicional de vida de muchas personas por esta forma de extracción de los minerales, ¿no? Con el tracking. Es más, China tiene grandes ríos, aparte del río Amarillo que se conoce, tiene grandes ríos muy, muy caudalosos, además, ¿no? Cuando llega el verano y se descongelan las montañas del Tíbet, se producen ríos muy caudalosos que caminan hacia China, y se han visto ya en esos ríos, en algunos de esos ríos se ha visto ya que van con contaminación. Lo que los pueblos que viven cerca de dichos ríos van a sufrir evidentemente las consecuencias, como también la fauna y la flora de la zona. Bien, esto hace que se produzca una lucha, un enfrentamiento entre los intereses de las grandes multinacionales y los defensores del medio ambiente, conjuntamente con los pueblos aborígenes de esas zonas. Bien, por su parte, teniendo en cuenta que el término ambiental hace referencia a todo proceso que expresa una relación entre la naturaleza y la cultura, entre la naturaleza en que vive la sociedad y la cultura de esa sociedad, el conflicto ambiental se produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen de dos maneras. Primero explicar que, evidentemente, el conflicto ambiental, perdón, es original, lo origina el ser humano. Las grandes empresas, las grandes multinacionales están regidas por accionistas que son seres humanos, que además usan, como el tracking, sistemas tecnológicos que deterioran de una forma más brutal lo que es el medio ambiente de esas zonas. Bien, como dije sobre el conflicto ambiental, intervienen de dos formas, de dos maneras. Una podríamos decir como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las consecuencias o impactos dañinos de dichos problemas. Ya lo dijimos anteriormente, es decir, los que causan el problema ecológico, evidentemente las grandes multinacionales, y los impactos dañinos, pues evidentemente la fauna, la flora, la naturaleza en general y además el ser humano. Y otra manera de este conflicto es como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores, de un territorio determinado, por ejemplo, por causa de la escasez del agua, ¿no? Ese tipo de conflictos ambientales se dan alrededor de la propiedad o posesión sobre los recursos naturales que necesitan las personas, comunidades y naciones para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Bien, esto nos lleva, por tanto, a que no es lo mismo hablar de problema ecológico y o daño ambiental que de conflicto ambiental, ¿no? Bien, los dos primeros conceptos, daño ecológico, agresión al medio ambiente, se refieren al deterioro de los recursos naturales, ¿no? Es decir, a la contaminación de las aguas, del aire, del suelo, del bosque, de la fauna, a la erosión y congestión urbana que se produce en las grandes ciudades por el aumento de coches, del parque automovilístico, entre otros. También a la ocupación del espacio público o al problema de la contaminación visual, ¿no? O a la contaminación auditiva. En resumen, el problema ecológico o daño ambiental describe las situaciones de deterioro y o agotamiento del medio natural. Mientras que cuando se habla de conflicto ambiental, se hace referencia a procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. Bien, aquí vemos dos formas, dos, digamos, formas diferentes de ver estos dos conceptos diferentes, ¿no? Por una parte estaría el daño que se hace al medio ambiente, el daño ecológico, y por otra parte estaría lo que ese daño ecológico, ese daño que se hace al medio ambiente, crea. ¿Qué es lo que crea? El conflicto. El conflicto entre dos formas de concebir la vida, ¿no? Es decir, una desde una explotación del medio ambiente y otra. Otra parte del conflicto que serían los defensores del medio ambiente, ¿no? Bien, teóricos del conflicto ambiental disertan de diversas teorías, algunos desde concepciones clásicas y otros desde visiones críticas de la realidad, ¿no? Los que se ubican en el pensamiento clásico refieren el conflicto como algo innato a la interacción social, necesaria para su evolución, porque vienen generados por la incompatibilidad entre los seres humanos. Está claro, esto se estudia en sociología. Entre los seres humanos se produce una interacción social y evidentemente hay seres humanos que piensan de una manera, es decir, que les da igual los daños que puedan producir en el medio ambiente y hacen barbaridades, ¿no? En los ríos, en las montañas, en los mares, y hay otras personas que defienden los intereses de la naturaleza, ¿no? Y bueno, en este caso se produce un conflicto. Y hay esta teoría de más clásica que viene a hablar de la interacción social, que es lo que produce el conflicto, ¿no? La interacción entre los seres humanos con distintos conceptos en este sentido de utilización de la naturaleza. Y por otra parte hay hay otras personas que piensan que la realidad de una manera más crítica, ¿no? Y definen el conflicto como el resultado de la estructura económica y de poder de la sociedad capitalista, que se resolverá con el cambio, transformación de modo de relación, participación de los actores en la sociedad y fundamentalmente en la equidad y oportunidad para las decisiones en el desarrollo. Es decir, sería evidentemente una postura más radical, más crítica, porque lo que desean estas personas es un cambio en la estructura, ¿no? En la estructura económica, donde prevalezca la defensa del medio ambiente sobre, evidentemente, la destrucción del medio ambiente, ¿no? Bien, estas son las dos teorías más en boga sobre la teoría del conflicto en el plano medioambiental, en el plano ecológico, ¿no? Evidentemente, cada vez está cogiendo más fuerza la teoría del conflicto más crítica, ¿no? Más radical, ¿no? Que es la última que hemos visto, ¿no? Esta corriente de pensamiento considera que los conflictos ambientales pueden ser fuente creadora de nuevas opciones, sin que esto signifique la exaltación del egoísmo ni exclusivamente la supervivencia del más fuerte, ¿no? Esta visión propone que el modelo dominante actual, ¿no? De apropiación, construcción, control y utilización de la naturaleza debe ser desafiado para evitar que el futuro de esta sociedad humana siga enfatizando en sus peores aspectos. No solo la destrucción del entorno natural, sino que esa destrucción del entorno natural conlleva también la desigualdad social, conlleva también ha llevado a conflictos armados, el empobrecimiento biológico de la tierra donde vivimos, el empobrecimiento del ser humano, que solo concibe el planeta como algo que debe ser explotado, y evidentemente lo que hace es empobrecer lo que es la naturaleza, lo que es nuestro entorno, ¿no? Ya sea nuestro entorno más próximo o un entorno más lejano, ¿no? pero que tarde o temprano, evidentemente, nos afecta, ¿no? Bien, algunos autores introducen una diferencia entre supuestos conflictos ambientales que opondrían solo a actores exógenos, como los activistas de organizaciones ambientalistas, ¿no? Al Estado y a las empresas, y conflictos socioambientales que, además de aquellos actores, implicarían a las sociedades y comunidades directamente afectadas por un proyecto de extracción de recursos naturales en su entorno. Bien, los actores exógenos forman parte de la sociedad civil y su implicación en un conflicto tiene sentido siempre y cuando éste irrumpa en el campo del poder, como lugar de las luchas contra agentes que detentan un tipo de capital económico, cultural o político. Lo que viene a decir esto es que, bien, estos agentes, actores, agentes, actores exógenos, que son los defensores de la naturaleza, como puede ser la organización Greenpeace, lucha en muchas ocasiones conjuntamente con comunidades de lugares donde se está produciendo un conflicto ambiental, ¿no? Como dije anteriormente, como puede ser la forma de explotación de minera con el fracking, ¿no? Bien, hay una unión entre los aborígenes de estos lugares, cité antes China o cité antes la zona de la Amazonía en Brasil, y que se unen a los aborígenes para que estos puedan seguir viviendo de la forma que vivieron tradicionalmente, no piden nada más, seguir viviendo de la forma que lo hicieron desde que viven, desde que existen, ¿no? Perdón. Y bien, están estos autores exógenos, estos defensores de la naturaleza, que actúan conjuntamente con estos pueblos aborígenes para que no se deteriore más el medio ambiente y en esos casos concretos, ¿no? Que hablábamos de Brasil, ¿no? Del fracking en las montañas, ¿no? Bien, la categoría de conflicto ambiental debe referirse a los que se dan en torno a la distribución de los denominados efectos externos derivados de los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar, y conflictos socioambientales, aquellas disputas causadas por el acceso y control de los recursos del medio ambiente, especialmente de la tierra, el agua, los minerales y otros. Es un poco repetir lo mismo que esos usos indebidos del suelo, evidentemente. Hay gente que está en lucha, no me gusta usar la palabra concienciada, pero que tiene una conciencia de que esto no se debe hacer, y evidentemente lo que va a hacer es crear un conflicto entre las organizaciones defensoras del medio ambiente y las grandes multinacionales que buscan el enriquecimiento, perforando con el fracking o con otras modalidades de explotación del medio natural, ¿no? Bien, en la fase actual de acumulación capitalista, está significando una agudización, ¿no? de las presiones sobre los recursos naturales, provocando degradación, escasez, ¿no? y privaciones sociales, todos factores propicios para el desarrollo de conflictos. Sin embargo, los conflictos socioambientales son mucho más que meras disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas formas de concebir el mundo, ¿no? Formas de concebir en el mundo, formas ambientales y de vida, ¿no? Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico o sistema de recursos naturales, y por el otro lado, el medio ambiente se hace equivaler a espacios o escenarios de vida. El problema radica en que el encuentro entre estas dos perspectivas, se da bajo un contexto o lógico de dominación. Perdón. Los conflictos socioambientales se caracterizan generalmente porque son interdisciplinarios. Más que meras disputas por impactos ambientales, son conflictos de carácter político en los que su constitución y resolución depende básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o actores involucrados, y no sólo de los factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada o requerida para solucionar un problema ambiental. Bien, su grado de complejidad está determinado por la combinación de violencia potencial o real, de una escasa capacidad de diálogo y de compromiso, por la heterogeneidad de los actores y por la importancia económica de la zona donde se desarrolla. Se fundan en necesidades culturales, como la del desconocimiento de la identidad de los actores que están siendo marginados, de las decisiones ambientales que los afectan en un territorio específico. Relaciona a los actores según dos modalidades de interacción: las alianzas, convergencia de proyectos e intereses fundamentales, y las oposiciones. Es decir, que ubica en extremos las relaciones humanas y no se toleran las diferencias de opinión, percepción e interés. Generalmente, los principales actores implicados en los conflictos ambientales son el Estado y la sociedad civil, ya que mientras el Estado defiende que el desarrollo debe estar centrado en la globalización económica, orientada por una voluntad política centralizada, para la sociedad civil significa ante todo una lucha contra la pobreza, con miras a satisfacer las necesidades de las poblaciones. De todos los conflictos ambientales que se suscitan en un territorio específico, solo uno de ellos es el que representa el choque central. Por tanto, identificar el conflicto central e incidir en su manejo permite superar consecuentemente los efectos secundarios del mismo. En los conflictos socioambientales están en juego más que las oportunidades de crecimiento económico, la suerte del medio ambiente local, la calidad de vida de la población que vive en ese medio ambiente y la continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida tradicional de los pueblos que viven donde se produce el conflicto socioambiental. Entre las causas más frecuentes se encuentran, la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la población mundial, numéricamente muy importante, la oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí, perdón, la amenaza de bienestar o limitación de sus necesidades de mayor desarrollo que perciben los núcleos de poder o gobernantes, y también el contraste de papeles asumidos por el Estado, quien simultáneamente desarrolla una misión política y una económica, por ser un actor institucional que produce normas jurídicas y un actor económico que ejerce una actividad lucrativa mediante las empresas públicas, o mixtas, principalmente en la prestación de servicios públicos. La consideración de la naturaleza como inagotable hace que se potencie una visión de explotación desmedida de todos los recursos, incluyendo el humano como tal, a tal punto que se distorsionan las relaciones establecidas en el proceso productivo y de extracción. Dependiendo de la causa que determina el tipo de conflicto ambiental presente en la zona, se identificará la elección y formulación del procedimiento más adecuado en el manejo del mismo. Bien, hay conflictos por problemas de datos, en los casos en los que falta la información necesaria para la toma de decisión, cuando las personas están mal informadas o cuando está en discusión la relevancia de los datos con que se cuenta o su interpretación. Hay conflictos que pueden en gran parte superarse con el suministro de información adecuada y confiable. Perdón. Sin embargo, es usual que la información sea manipulada en función de los intereses de las partes en disputa, generando imágenes públicas que después es muy difícil remover. Un ejemplo son los conflictos suscitados por la falta de difusión, consulta y definición de los términos de impacto ambiental generados por la construcción de una obra de infraestructura, sobre una zona protegida y generadora de agua para el abastecimiento humano de la población más cercana. Evidentemente, esto va a producir un conflicto entre la empresa que va a construir esa obra y los habitantes de esa zona, que con esa obra lo que van a perder es el acceso al agua, ¿no? Otros conflictos vienen por divergencia de intereses, tienen su origen en la disputa por intereses realmente divergentes o que han sido interpretados como tales, ¿no? Estos conflictos surgen frecuentemente cuando los participantes del mismo exigen a los otros renunciar a sus intereses a fin de imponer los propios. La razón del conflicto puede ser entonces tanto de naturaleza sustancial, dinero, tiempo, recursos, como de procedimiento, cómo se resolverá el conflicto, percepción de confianza, honestidad, respeto. Condición para la solución de este tipo de conflictos es que la solución satisfaga una proporción suficiente de los intereses de todos los participantes en estas áreas. A este tipo de conflictos se le denomina también conflicto in situ, porque suscitan un determinado impacto ambiental entre los actores de una localidad, sobre todo intereses económicos y relativos a la salud y calidad de vida. Especialmente importantes son los conflictos provocados por actividades productivas que afectan a una comunidad y al medio ambiente local. Un ejemplo, por ejemplo, sería un conflicto suscitado en torno al destino del uso y manejo de un parque natural estratégico para la sustentabilidad de la vida de muchos grupos humanos que habitan esa zona. Esta situación genera enfrentamiento entre pobladores, grupos ambientalistas que consideran que el parque debe conservar su carácter público, tanto para las acciones de conservación como para la administración del turismo ecológico, y las instituciones públicas de nivel central que consideran debe ser entregado a un actor privado para que potencie el turismo local en detrimento del deterioro ambiental por la carga turística que se pueda proyectar, ¿no? Otros conflictos vienen dados por la divergencia de valores o de enfoque. Se originan por la existencia de valores o sistema de creencias diferentes. Los valores se basan en convicciones sobre lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo e injusto. Valores diferentes no deberían necesariamente acarrear conflictos. Estos solo surgen cuando los diferentes valores no son tenidos en cuenta o cuando se presentan con exigencias de exclusividad. Aun así, en condiciones determinadas puede modificarse la importancia relativa de los valores, ¿no? En términos generales, un conflicto ambiental puede tener las características de uno o más de los tipos referidos anteriormente, aunque siempre prevalece uno de los tres rasgos referenciados: falta de información, divergencia de intereses por problemas estructurales y políticos, o divergencia de valores. Un conflicto aparece como una situación específica que pasa de una condición armonizada a otra problemática. Se manifiesta como conflicto cuando el problema que genera el cambio de condición no puede ser resuelto por el diálogo directo ni por medios formales y convencionales. En este sentido, las etapas en las que se desarrolla un conflicto ambiental son, primero, cooperación. Es una etapa de armonía en la que los actores que participan en la gestión ambiental conciertan las estrategias de superación de problemas y mejoramiento de las condiciones de vida local. Los procesos se caracterizan porque la cogestión permite que las acciones se desarrollen mediante el diálogo directo, en expresión de actitudes solidarias y colaborativas. 2. Indiferencia. Se percibe por parte de uno de los actores, o un bloque aliado de ellos, la negligencia para superar obstáculos o problemas ambientales identificados. Son características en esta etapa la presencia de actitudes de rechazo a la concertación de decisiones que afectan el desarrollo de una colectividad. El actor contrario, generalmente el más vulnerable, siente su confianza debilitada a partir de actuaciones no acordadas en la ejecución de los proyectos. Es decir, que lo que falla ahí es que se presenta un proyecto a una comunidad, pero esa comunidad acepta ese proyecto, pero el resultante es que, pongamos por caso, la multinacional cambia la idea con que llevó el proyecto a la comunidad y hace otra cosa muy diferente. Evidentemente ahí se va a producir un conflicto y un conflicto fuerte. Tercero sería la competencia. Existe contraste entre dos modelos de gestión ambiental polarizada, opuestas, que se disputan un espacio de reconocimiento social y legitimidad política. Generalmente uno de los actores busca aumentar sus ganancias económicas mediante liderazgo en el mercado. Cuarto sería tensión en aumento. Las partes en conflicto difícilmente perciben superar sus diferencias mediante el diálogo directo o concertación, ya que la deslegitimación social a las que se han acudido los actores sociales para desconocer el valor del otro, ¿no? Mediante los medios de comunicación, principalmente, son utilizados tanto por una parte como por otra. Y estas luchas lo que hacen es el distanciamiento y el desprestigio de las actuaciones tanto de una parte como de otra, ¿no? En este caso, las decisiones son tomadas de manera vertical por parte de quienes ostentan el poder. Y después el quinto sería el conflicto como tal, confrontación de intereses, valores, opiniones respecto a una situación específica que dificulta o interfiere en el alcance de objetivos o propósitos de dos o más partes. Es la expresión de inconformidad a partir de desacuerdos en los hechos que suceden frente a una situación, en la interpretación de los mismos, en la distribución de recursos, en la participación de instancias de poder, en la forma de interactuar en una situación, entre otros. Y por último, estaría lo que denominaríamos crisis, ¿no?, que es el conflicto ya se ha agudizado de tal forma que se manifiesta en acciones violentas, cada actor utiliza la fuerza, la agresión verbal y física, y en este caso la polarización ha alcanzado tal nivel de reacción que el odio se manifiesta hasta con la entrega de la vida de la persona, en pro de la defensa de los intereses en disputa. Sería ya, evidentemente, el último tramo de lo que puede producir una crisis ambiental, que se llega a entregar la vida para la defensa de lo que es el medio ambiente en el que vive, por ejemplo, una comunidad, ¿no?, ya sea una comunidad aborigen de Brasil, de la Amazonía o de cualquier otro lugar del mundo. Sin más y hasta otra, buenas tardes.